Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues parece que Pedro Sánchez y Pere Aragonés cierran un acuerdo definitivo sobre una futura ley de amnistía. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Tras ese acuerdo, ahora el presidente del gobierno en funciones espera desatar el goteo de apoyos de los socios de ejecutivo. La norma exigida por los separatistas será registrada en el Congreso de los Diputados antes de la investidura de Sánchez. Para el PSOE es clave que el texto lleve la firma de todos sus aliados y exhibir así, de cara a la galería, una mayoría lo más homologada posible, Ricardo Rodríguez.
Una vez dejada atrás la jura de la princesa de Asturias, los socialistas esperan escenificar los apoyos de sus potenciales socios. Acuerdo tras acuerdo deberían ir cayendo en las próximas horas como fruta madura después de dejar el pacto más complejo de todos listo para sellarse, es decir, el de Junts. Una vez el PSOE ha rehabilitado a Carles Puigdemont como interlocutor e incluso aspiraría a proyectarse ante los suyos como llave de la gobernabilidad. Eso aseveran al menos en el círculo más cercano de Pedro Sánchez, que tiene auténtica prisa por ir al debate en el Congreso. A apretar a los aliados se están dedicando los socialistas y todo se liquida según la hoja de ruta prevista en la sala de máquinas de la Moncloa y nada se tuerce en el camino. Los movimientos deben ser veloces para designar a Sánchez presidente del gobierno antes de la Almudena. La pretensión es que Francina Armengol anuncie este viernes el pleno de investidura.
Un pacto con los que quieren precisamente romper con España y que llegó tras la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Se cierra así un acto que se estudiará en los libros de historia, un acontecimiento que abre una nueva etapa en la monarquía española. Doña Leonor irá asumiendo de forma progresiva nuevas responsabilidades que le irá delegando su padre, Felipe VI. Lo contaba en la linterna de COPE Fernando Marín, que es letrado de las Cortes retirado.
No existe una regulación, pero tenemos un ejemplo de cómo se desempeñó el actual rey cuando era príncipe heredero, ¿no? Por tanto, será el rey el que decida en qué momento, en qué funciones, qué papel le reservará a doña Leonor. Y entiendo que eso será progresivo en función de la formación y la experiencia que vaya adquiriendo Leonor.
Por cierto, el Ministerio de Migraciones, que preside José Luis Escrivá, ha mantenido esta noche una reunión con las diferentes comunidades autónomas y una veintena de alcaldes para abordar la crisis migratoria. Escrivá se compromete ante ambos colectivos a convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración, que lleva 6 años sin convocarse. Un ayuntamiento del PP, por cierto, en Galicia, ha recibido por sorpresa 40 inmigrantes en las últimas horas que había rechazado un ayuntamiento del PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Israel recrudece su batalla por tierra y aire contra Hamás en la Franja de Gaza. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Hasta 6 misiles han golpeado la zona norte de este territorio, causando decenas de muertos.
El bombardeo israelí en Gaza ha terminado impactando en un campo de refugiados de la zona de Jabalia. Las ONGs de la zona hablan de más de 100 muertos, mientras que Israel pone el foco en que en esos ataques han conseguido matar a un comandante de Hamás. Hablamos de Ibrahim Biari, uno de los responsables de la masacre de los terroristas el pasado 7 de octubre. El portavoz militar israelí Jonathan Kornikus ha tenido que dar la cara.
Podemos confirmar que le hemos matado y también a decenas de combatientes de Hamás que estaban escondidos en los túneles que se ubican debajo de la zona de Jabalia. Entiendo que hay reportes de muertes de civiles, pero no están confirmadas. No nos ha llegado de una fuente fiable el número de personas no combatientes que hemos matado en el ataque.
A todo esto, Hamás tiene todavía secuestradas a más de 200 personas. El movimiento islamista asegura que en los próximos días va a liberar a más rehenes extranjeros.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Es miércoles, es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una fecha, al igual que el Día de los Fieles Difuntos, que es mañana jueves, para recordar a los nuestros, a los que ya no están, días en los que los cementerios de España se van a llenar de miles de visitantes, personas pues que van a depositar flores en las tumbas de sus familiares y amigos, a rezar por ellos a modo de recuerdo y respeto. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias, será ya en Herrera en COPE, pero ahora vamos a seguir poniendo las calles aquí en COPE.
COPE, estar informado.
No one told you that was gonna be this way. The job's a joke, you broke.
¿Te suena, Ponedor? Seguro que sí. Muy buenos días. Hoy hemos cambiado el arranque de Poniendo las Calles porque queremos dedicar la segunda historia positiva del día a un actor pues que marcó, iba a decir a toda una generación, pero realmente sería injusto. Yo creo que nacidos finales de los 60, 70, los de los 80, abarcaron a muchos, y nos acompañaron durante 10 años, no es poco. Bueno, pues es un personaje que marcó, como digo, a varias generaciones, el inolvidable Chandler Bing de la serie Friends. Es un personaje al que interpretó Matthew Perry durante nada más y nada menos que, como te decía, 10 años, el actor que fallecía desgraciadamente el pasado sábado de forma repentina en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Y aunque el de Chandler Bing no fue el único personaje que interpretó a lo largo de su carrera, sí fue el que le dio más cariño del público, porque no se puede ser seguidor de Friends sin querer a este oficinista algo torpe, enamoradizo, irónico y sarcástico, que en ocasiones se ve capaz de todo.
Y entonces Joey se acordó de algo.
Había visto una cosa en el Discovery Channel.
Un momento, yo lo vi en el Discovery Channel, sí, sobre las medusas y cómo si... ¿Le measte encima?
Ella es mi amiga y necesitaba ayuda. Si tuviera que hacerlo, le mearía encima a cualquiera de vosotros. Quería ayudarla, pero había demasiada presión, así que se lo pedí a Chandler.
Joey no paraba de gritarme, ¡hazlo ya, hazlo de una vez! A veces por las noches todavía oigo esos gritos.
Es porque a veces te grito a través
capaz
de la pared.
Capaz de utilizar el método que sea con tal de librar a Mónica del dolor de una picadura de medusa o de irse a Yemen si hace falta con tal de no volver a oír ese ¡oh, Dios mío! De su novia de ida y vuelta a la también inolvidable Janis. Estos son solo algunos de los momentos que todos recordamos y todos ellos son parte de la vida y del trabajo de un hombre al que vamos a escuchar ahora. Él es José Posada.
Bueno, la verdad es que no éramos conscientes cuando empezamos el doblaje de la serie de la repercusión que iba a tener. De hecho, estamos hablando de 29 años después de estrenarse. Pues el primer día que llegué, vi a los compañeros que tenía de reparto, que además éramos grandes amigos entre nosotros, ya nos conocíamos desde hace muchos años en la profesión, y ver aquello tan divertido, aquellos guiones tan buenos, tan punzantes, tan blancos. Ya te digo, la primera temporada no éramos conscientes de que iba a haber una segunda, una tercera y así sucesivamente. Profesionalmente nos ha marcado hasta el día de hoy.
Durante más de 10 años, José, a quien acabas de escuchar, que seguro que te suena la voz, fue cada día Chandler Bing en España. Él ha doblado a Matthew Perry en Friends, pero también ha sido su voz en castellano en casi todas sus películas. Y precisamente José ha confirmado para los micrófonos de COPE que con esta triste pérdida también se ha ido una parte de él.
Apareció en mi vida en un momento crucial profesionalmente, porque quizás hasta entonces no había acabado de encontrar yo mi puesto en esta profesión. Uh-huh. De actor de doblaje, y supuso un antes y un después, y además es que disfruté muchísimo doblando toda la serie de Friends y luego posteriormente doblándole en algunas películas y en algunas otras series donde apareció.
El público le dio el pésame a José porque él también es responsable, en cierto modo, de que en España todos quisiéramos a Chandler. Porque sí, algunos hemos querido a una persona que en realidad es un personaje de ficción. Es increíble cómo los espectadores podemos llegar a albergar sentimientos por un actor al que nunca hemos visto en nuestra vida, con el que nunca hemos compartido experiencias, con el que no nos hemos sentado a cenar, pero que, sin embargo, cada noche se ha colado en tu casa, en tu televisión, y te ha hecho pasar un buen momento. Es así. Ayer reconocía que se me habían saltado las lágrimas al conocer la noticia, porque yo con Chandler y claro con Matthew Perry he pasado muy buenos momentos de mi vida. ¿Qué tuvo este personaje y la serie de Friends para que todos los que la hemos seguido nos sintamos ahora un poco huérfanos? En COPE hemos hablado con la profesora de ficción seriada en la Universidad Católica de Murcia, con María del Mar Grandío, para que nos explique este proceso.
Realmente este personaje de Chandler Bing pues es, como se suele decir, un buen personaje desde el punto de vista de cómo ha sido creado, de cómo se ha proyectado un estereotipo que está muy bien definido, que fácilmente se podía identificar, ¿no?, por parte de la audiencia, pero al mismo tiempo que generó, ¿no?, que se proyectó por encima de sí mismo y pues también, ¿no?, nos ha suscitado ahora mismo pues sensaciones incluso hasta de pérdida, ¿no?, como que se nos ha ido un amigo más. Y yo creo que este es el doble valor de este personaje, ¿no?, que representa muy bien pues ese humor inteligente, satírico y al mismo tiempo consiguió ser tan entrañable.
Pues hoy, en el Día de Todos los Santos, hemos querido recordarle a Matthew Perry, a Chandler Bing en Friends. Gracias por tantos momentos divertidos, de verdad, y por tantas risas. Y sobre todo, gracias por traspasar la pantalla y convertirte en uno de nuestros amigos. Se siente la pérdida, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene un personaje de ficción y la capacidad que tiene un actor es que queda ahí, congelado en el tiempo para siempre. Lo único que tienes que hacer es ponerte un episodio y vuelves a verlo y vuelves a reírte con él. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Y saludamos ya a los ponedores que nos están escuchando en este 1 de noviembre del año 2023, Día de Todos los Santos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hoy estamos hablando en Facebook precisamente un poco de pues cómo celebras tú este día. Y también si eres goloso y si aprovechas el día 1 de noviembre para ponerte hasta arriba de buñuelos o de huesitos de santo. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Todo bien? Oye, te voy a decir una cosa. Hoy vamos a tener a un grupo, a 21, para que nos hable de su último disco. Y va a ser una gozada.
Pues qué guay, pues me
vamos a escuchar además muchísima música. Pero no es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer más cosas porque en Poniendo las Calles hasta las 6 de la mañana, ¿quién más va a estar con nosotros?
Pues también va a pasar por Poniendo las Calles Alfonso García, nuestro experto en motor, y nos va a contar cuál es el color de coche más peligroso. Vamos, el que más propenso a haberse involucrado en un accidente. Así que a ver cuál es.
Creo que antes se decía que era el rojo, pero debe ser que ha cambiado y por eso viene Alfonso a contarnos. Dejo ahí la duda.
Puede ser. El rojo.
Yo había escuchado muchísimas veces que era el que más siniestros tenía. El color, los coches de color rojo. Bueno, curiosidades. Pues nada, atentos a todo esto que vamos a tener antes de que den las 6 de la mañana. Te recuerdo las vías de participación, ponedor. Si quieres puedes llamarnos al 950-6006. También hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y antes de nada, voy a saludar a una persona muy importante en este programa. Es ponedora y amiga. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
Hola. Hola, buenos días.
Oye, Marisa, escucha, mira, no te pongas nerviosa. Tienes ahí enfrente de ti un micro. Porque Marisa trabaja fenomenal el churro y las porras, las hace riquísimas. Pero la tenemos despistada con los micrófonos. Oye, ayer entrabas con nosotros por teléfono y hoy te has animado a venir a vernos.
Sí, venía a traeros el desayuno porque os veía con hambre ayer.
Te dijimos lo de los churros, te metimos presión, ¿verdad?
Claro. Y dijiste, es que libraba.
Tú hoy librabas, pero al final has decidido poner las calles un día más, ¿no?
Sí, sí. Yo soy ponedora a tope.
Me dicen las compañeras, bueno, estoy viendo a Álvaro que se está poniendo tierno con el chocolate. Acaba de abrazarse, de hecho. Yo de momento no puedo, que como estoy hablando con una porra en la boca, es bastante imposible. Complicado, es difícil. Pero ahí las tengo guardadas, que me han dicho, aquí te las dejamos. Has traído porras, churros chocolate. Perfecto. Eso. Y aquí tengo ya, mira, como decimos
y
siempre.
Patatas.
¿Y cómo están esas patatas, por favor? Y como decimos siempre, cuando hay comida, cuando alguien trae algo de comer, ya han empezado a bajar los satélites. Hay aquí compañeros que creí que esta noche libraban porque es festivo. Pues no, están.
Claro.
Pues Marisa, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros un ratito, ¿vale?
Gracias.
Quédate lo que quieras, que estás en tu casa.
Vale, gracias, Bea.
Un beso. Pues ahora sí, son las 5:14 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir recopilando mensajes que nos están dejando los ponedores, como digo, hoy hablando del Día de Todos los Santos y de ese dulce que te vas a comer esta mañana o esta tarde, según tengas previsto, o buñuelos o huesitos de santo.
I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm
I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, that all that I can see is just a yellow lemon tree.
5:17 de la mañana, 4:17, estamos poniendo las calles, estamos comiéndonos unas porritas mientras que hacemos el programa, ¿verdad Silvia?
Sí, sí.
Aprovechamos un poquito las canciones para darle un mordisco y que pase, porque si no, pues se nos va a hacer complicada la cosa. Estamos leyendo mensajes en nuestro Facebook, ¿verdad? Hoy hay un montón de ponedores que nos han contado un poco pues cómo pasan ellos este día especial para muchos, y también bueno, si son golosos o no, que es algo que nos gusta saber. Puri Zamora, por ejemplo, nos ha contado que lo recuerda con añoranza y con necesidad, y que ella es más de huesos de santo, aunque los buñuelos también les gustan. Silvia, ¿qué más dicen?
Pues mira, también tenemos a Elo Ross, que dice, bueno, soy de buñuelos, qué ricos, y a mis seres queridos les recuerdo todos los días. Mercedes Fariña, que dice que a sus seres queridos también les recuerda siempre, y que ella también es más de buñuelos, que le encantan. Francisco Javier dice que a sus seres queridos los tiene en el corazón y en la memoria, y de preferencia le gustan los dos, los huesos de santos y los buñuelos. O sea que genial, a mí también. Luego Francisco, que dice que lo recuerda el día 2, fieles difuntos y sin huesos ni buñuelos, simplemente con una oración, porque será que no es muy goloso.
No goloso, no me gusta el dulce.
Luego José Ramón, que dice que sí que lo recuerda con bastante tristeza, pero que prefiere los huesos de santo, y eso pues le endulza un poco más el día. Luego también tenemos a Rocío, que dice que recuerda a sus seres queridos cada día del año. Y luego también Ángeles Salas, que dice que lo recuerda todos los días, a sus padres, a sus tíos, siempre hay un detalle que te recuerda a ellos, uh-huh. A veces sonrío. Otras los echo mucho de menos y espero que donde estén encuentren la paz, la luz y el amor.
Pues estos mensajes de los ponedores hoy en este Día de Todos los Santos, contándonos un poco cómo pasan ellos la jornada, y también, bueno, pues hablando del dulce, poniendo las calles, nos gusta mucho hablar de comida siempre y encontramos cualquier oportunidad para sacarla a colación. Por cierto, ponedor, no sé si te encuentras ahora mismo estudiando, trabajando, pero hay veces, ahí me pasó ayer, cuando terminaba el programa, un tremendo dolor de cabeza, y es que claro, esto no nos puede frenar. Yo recomiendo que al dolor Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se puede llevar a cualquier parte en formato stick pack. Y ya verás, ¿eh?, cómo se alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y en niños a partir de 12 años. Así que nada, Ibudol tenía que ser de Ken Pharma. Eso sí, recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Ya hasta ahora, a las 5 y 20 de la mañana, hoy, bueno, como es un día festivo, vamos a entretenernos con buena música.
Me gustaría tener un plan, robar yo al banco para variar y huir contigo de madrugada. Cambiar el piso que te alquiló el Nepo Baby que lo heredó por una vida junto a la playa. Dime tan solo que lo intentabas y nos fugamos por la mañana y al despertar somos por traitura el caos más dulce del lugar. Huimos a la Toscana, dormimos vistas al
Está siendo un poco cómico, ¿eh?, hoy hacer el programa, ¿verdad, chicos? Qué suerte habéis tenido, ¿eh? Os han pillado con churros. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la cantidad de inventos tecnológicos que han nacido en los garajes, donde se juntan varios amigos o compañeros de estudios y dan rienda suelta a su imaginación. Esto lleva ocurriendo con la música desde hace muchos años. Colegas que se juntan en un local, en un garaje, en una casa, que montan una banda y a partir de ahí, bueno, pues la suerte está echada. Te cuento esto porque hoy nos acompaña una banda que nació hace unos años de esta forma y ahora mismo son un referente en su estilo. Te hablo de Diego Arroyo, de José, de Pepe Narváez, parte del Grupo 21. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Bea. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Bea. ¿Cómo estás?
Yago Martín y Rafael Pacho nos tomarán el testigo a lo largo del día, ¿verdad?
Es que no nos hemos dejado en casa los dos.
Yo creo que están dormidos, tío.
Seguramente están
claro,
dormidos.
Claro, claro, que no todo el mundo tiene la voluntad para ponerse en pie. Nuevo trabajo llamado El Arte de Perder. Hacéis una reflexión en la nota de prensa que acaba diciendo: durante mucho tiempo hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado. Y lo hemos hecho juntos. ¿Nos cuesta saber perder? ¿Verdaderamente es un arte?
Sin duda es un arte saber perder, por supuesto. Viene de toda la idea del disco viene de un poema. La idea de ese speech, que es lo que abre el mismo álbum, es el discurso real que en este caso yo di en los cuando ganamos el premio Odeón el año pasado. Y sí, sí, creo que nos cuesta muchísimo aprender a perder, claro.
¿Y por qué es tan importante para vosotros el concepto banda?
Porque es como es nuestra vida. O sea, nosotros somos, siempre lo decimos, somos amigos y luego somos banda y somos músicos. Entonces es muy importante la convivencia. Al final el 90% del tiempo estamos o viajando o tomando decisiones o afrontando problemas, no tocando. Entonces es súper importante el concepto banda y familia para poder llevarlo bien y perder un poco mejor.
Uh-huh. Decís, todo esto tiene sentido para vosotros porque lo hacemos juntos. ¿El tiempo que lleváis como banda ha fortalecido vuestros lazos de amistad? O todo sigue igual. Lo digo por el desgaste que lleva consigo esta profesión y porque, como bien decís, en la canción durante un tiempo la ilusión se convertía en pérdida. Será como la ruina.
Yo creo que se ha fortalecido. O sea, sí. Llevamos tocando Pepe y yo 10 años. Y yo no hubiera imaginado hace 10 años que la primera o segunda persona que hablaría en mi boda sería Pepe.
Sí.
Y fue así, ¿sabes? Es algo que es precioso.
Creo que soy capaz de vislumbrar lo que están pensando casi siempre.
Justo.
Bueno, cuéntanos entonces qué suelen estar vislumbrando.
No, pues puedo ver a Diego perfectamente que a lo mejor está intranquilo, está nervioso por algo y puedo saber por qué es o puedo saber cómo está Yago. Al final es que son muchos años, paso más tiempo con ellos que con mi familia.
Estamos escuchando La Toscana, es el tema de fondo con el que arrancábamos y nos lleváis de viaje, ¿no? Por esta zona tan maravillosa. ¿Es un lugar especial para vosotros o lo habéis elegido al azar?
No es elegido al azar. A mí me gusta mucho la Italia, he viajado un montón de veces a Italia, y la región de la Toscana es al mismo tiempo un lugar físico y real y una idealización de una serie de momentos que tengo pintados en la cabeza y a los que asocio recuerdos felices, y Puestos a huir, que es de lo que habla la canción, era el primer sitio que me vino a la mente para huir a un lugar ideal para mí. No sé, había algo muy sorrentiniano en la idea.
¿Vuestra idea de música se identifica más con la diversión o con el refugio? No sé, es decir, ¿busquéis la música en un momento de bajón para alegraros ¿Os gusta llorar la pena?
Tengo ahí un poco una idea contrapuesta, porque la utilizo para las dos cosas, pero para el refugio la necesito y para la diversión la utilizo. Es decir, puedo estar divirtiéndome y oír música o no hacerlo. Ahora, si estoy embajonado, necesito oír una canción.
Es que es perfecto.
Es verdad, tío.
A nosotros nos gusta mucho comparar la música con el deporte porque creemos que tiene ciertas similitudes. Un deportista necesita entrenar y un músico ensayar. Y está claro que vosotros habéis pasado mucho tiempo tocando en los locales, porque cuando subís al escenario lo hacéis realmente bien. ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de todo esto?
Ahora mismo muy, muy puntuales. Llevamos un año y medio metidos en una gira muy chula y muy larga, en el que los ensayos son las pruebas de sonido. O sea, por ejemplo, hemos ido incorporando temas que se han ido adelantando del disco, y esos temas se han ensayado en las pruebas de sonido de tal festival o de tal, en plan, oye, ¿estrenamos la canción en directo? Vale, ¿tenemos tiempo para ensayar? No. La prueba de sonido se convierte en el ensayo, y el concierto en el segundo ensayo, y el siguiente festival en el tercer ensayo. Llega un momento en el que no te acuerdas cómo, pero has interiorizado el tocar la canción ya directamente con la gente. Hacemos, creo que, un ensayo muy grande de inicio de gira.
Sí, un stage, y,
un stage, y tiramos.
Dale, Pepu. En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
Si la vida morena me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito.
Odio la vida moderna con esta luz fluorescente. Larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado tus espaldas, tus piernas en movimiento. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre. Que a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola.
Estamos escuchando hasta ahora a las 5:28 de la mañana este temazo junto a Love of Lesbian. No sé qué tal os sienta a vosotros la vida moderna.
Yo la llevo fatal. Todo. Entiendo que tiene que ver con hacerse mayor, ¿eh? Pero nunca... Mi madre siempre ha dicho que era como un niño viejo, y es verdad que me cuesta ver que cosas que pensaba que estaban mejorando no mejoran, y convivo muy mal con esa sensación. Creo que... Pero desde, ya te digo, desde niño, no es una cuestión de algo que me pase ahora, lo llevo muy mal. En algunos sentidos, hemos hecho otras entrevistas en que dice, pero sois unos modernos. Probablemente sí, porque hay cosas de la modernidad que son maravillosas, pero hay otras que yo las llevo fatal. Por ejemplo, la falta de responsabilidad afectiva. Creo que estamos en un momento histórico en el que se... Llevamos unos años en los que se defiende mucho la autoestima y se pone por encima de todo, pero inesperadamente eso ha atomizado la responsabilidad afectiva. De pronto la gente se preocupa menos por la gente, ¿no? Tienes a todo el mundo a golpe de stories, pero no llamas a tus amigos. No te sientas con tus amigos a tomar algo, no conversas con tu gente más cercana. ¿Vas a ver a tus padres? ¿Cuánto ves a tus padres? ¿Cuánto hablas con tus padres? ¿Cuánto hablas con tus hermanas y hermanos? Eso a mí me obsesiona, porque tengo la sensación de que en los últimos... Y puede ser una sensación, creo que no lo es, pero de que llevamos cada vez más al límite que nuestras relaciones sean muy frecuentes pero muy superficiales. Y eso es algo que ha traído sin duda la vida moderna.
No, eso justo, o sea, ves, o sea, sabes lo que les pasa, porque si tu madre se rompe una pierna y sube un stories, sabes que se ha roto una pierna, pero joder, llámala y pregúntale cómo estás.
Bueno, es así. Vuestra música tiene varias vertientes y a la vez tiene gran parte de convencional. Yo me refiero al pop y rock de toda la vida. Sabiendo que nos gusta la vida moderna, ¿por qué creéis que habéis llegado también a diferentes generaciones?
Yo creo que los mensajes que llegan a la gente no tienen por qué llegar solo a un cierto público a una cierta edad. Al final es una idea, es un sentimiento. Cuando Diego trae una canción y se la pongo a mi hermano pequeño y se la pongo a mi madre y ambos tienen una reacción aunque sea diferente, digo, hostias, esto funciona, ¿sabes? Es transgeneracional. Y las bandas que a nosotros de verdad nos gustan y que nos van a gustar dentro de 20 años, les gustan a tu padre, a tu hermano y seguramente a tu nieto.
Hay una idea que es un poco mainstream, pero en realidad el tango porteño y el trap son lo mismo, sociológicamente. Exactamente lo mismo, sociológica y temáticamente. Estilísticamente también, son la evolución de géneros que son muy urbanos y muy bastardos, que de pronto llegan a pulirse y cristalizar en cosas que se hacen populares. Digo esto porque no, puede que no entiendas el trap porque estás muy lejos de entender el trap, como puede que estés muy lejos de entender el tango si lo que escuchas es música popular, pero si alguien está abierto a emocionarse, te puedes emocionar con cualquier forma de canción. Uh-huh. Entonces, creo que si la canción es buena, da igual que hagas pop de toda la vida, rock de toda la vida, trap, reggaetón, o hagas bolero, que así si es. La canción es buena y está diciendo algo, encontrará su camino para llegar a la gente.
Cualquier género. Oye, habéis hecho muchísimos bolos durante el verano pasado, Diego, Pepe. Ahora ya en otoño os quedan muchos conciertos también. No sé si hay alguno que haya sido especial para vosotros.
A ver, yo me quedaría con el Sonorama, pero por la idea de que nos vestimos de Barbie, fue un fiestón, hicimos un montón de sorpresas que para nosotros eran súper súper interesantes, además veníamos con el hype de haber visto la peli hace poco y a todos nos impactó bastante, así que me quedaría con ese.
Yo también.
A la orilla el río me he sentado y ha pasado que ya te he perdonado aunque juré que no. Me muero por contártelo. A la orilla del río me he sentado y ha pasado que ya te he perdonado aunque juré que no. Me muero por contártelo. Porque me acuerdo bien las noches de derroche hasta amanecer gritando hasta quedarnos muy. Nos vamos a comer el mundo. Porque me acuerdo bien. Me acuerdo de tu risa, tu olor y piel. Mentir para robarte un beso. ¿Te crees que olvidaría eso? Porque me acuerdo del sol cayendo en el embarcadero. De las monedas pidiendo un deseo. Me jode tanto que hasta suena feo. A la orilla del río me he sentado y ha pasado que ya te he perdonado aunque juré que no, que no, que no. Me muero por contártelo. A la orilla del río me he sentado y ha pasado que ya te he perdonado aunque juré. Por contártelo, porque me acuerdo bien.
Escuchamos A la orilla. ¿Os habéis sentado alguna vez a la orilla del Tajo?
Claro, o sea, es que la canción viene de ahí, cuando nos dijeron de hacer una canción y Diego trajo la idea de yo es que haría una canción de nosotros sentados en la orilla del río. Y dije, joder, es que me lo estoy imaginando, lo estoy viendo. Y cuando hicimos el vídeo sabíamos todos perfectamente dónde queríamos.
¿Dónde era? Claro.
Porque es nuestra ciudad.
Y cuando te sientas a la orilla del río, ¿qué haces? ¿Tiras piedras? ¿Haces la rana? ¿Te das un bañito?
No.
Bañarse
no es la opción más recomendable. Bueno, cada uno, te entiendo que tenemos un recuerdo porque venimos de grupo, antes de tocar juntos veníamos de grupos de amigos diferentes. Puedo decir el mío, que con mis amigos del cole yo bajaba la senda ecológica del Tajo por las noches, sobre todo en verano, porque hacía muchísimo calor y en la ribera del río es donde mejor estás. Había muchísimos mosquitos, nos llevábamos litronas y pipas. Y echabas horas y horas y horas hablando, escuchando música en los móviles, escuchando música en algún altavoz, y te quedabas las horas muertas compartiendo cosas allí, uh-huh. Que es lo que yo asocio y de dónde sale la canción.
¿Qué parte de la ceremonia ha cambiado desde que comenzasteis hasta ahora?
Es que ha cambiado el escenario, entonces claro, imagínate cuatro chavales en Toledo con sus instrumentos que un día quedan a tocar. Diego me escribió un día por Facebook a las 2 de la mañana, oye, ¿te quieres venir a tocar un día con nosotros? Y ahora pues vamos, pues nosotros cuatro, una crew increíble de hasta 6-7 personas, es que ha cambiado todo. Entonces, yo muchas veces le digo a los chicos, tenemos que intentar no perder la idea o la ilusión de por lo que empezó, pero afrontarlo de otra manera, ¿sabes? Ahora es algo mucho más técnico, hay mucha más presión, hay otros factores, pero al final tenemos que sentir lo mismo que cuando íbamos al local a tocar, ¿sabes?
Es que hay una cosa que tú nos pones, Pepe, nos pone en la escucha cosas de su voz, ¿no? Y escuchamos cosas en las canciones. Anoche estábamos presentando el disco en una sala en Madrid y claro, él mete cosas que no nos enseña, pero una de las cosas que Pepe nos metió de su propia voz en la escucha es: disfrutad como si fuera el último día y recordad por qué estáis haciendo esto. Eso me lo ha dicho Pepe hace unas horas en la cabeza. Sí.
Bueno, El arte de perder es como se llama este cuarto trabajo de esta banda toledana llamada 21. Ha sido un placer de verdad teneros a los dos, a Diego, a Pepe. Muchísimas gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Gracias, Bea.
Muchísimas gracias, Bea, a ti y a todos los ponedores.
Y vamos a terminar con Mañana lo dejo.
A veces quiero escapar, no me gusta ser así. Las pesadillas van mal, no soy capaz de dormir. Mi monstruo vino a jugar, así que yo me escondí. Amor, yo quiero estar mejor, pero es que a veces me cuesta. No quiero ser el malo, aunque nadie se lo crea. Te pienso todo el rato, me come la vergüenza. Me da miedo que notes que me tiemblan las piernas. Y estoy tan triste que no sé quién soy. Quisiera decirte que es cierto, fingir que mañana. Sencillos, pensando en precipicios. Quisiera decirte que soy un buen partido. De cena con tus padres, a misa los domingos. Fingir que no son tontos tus mejores amigos. Escribo sus canciones, artistas que las cantan y cuentan que son suyas en todos los programas. Mañana lo dejo mañana. Mañana lo dejo, hoy no me da la gana y estoy.
Bueno, ha sido genial, la verdad, una pasada haber tenido a 21 aquí con nosotros hasta ahora, a las 5:37 de la mañana, pero ha llegado el momento de que nosotros conozcamos las profesiones de nuestros ponedores, mientras que aquí estamos poniendo las calles, a ver qué nos cuentan.
Ahí va la ronda de ponedores, dale pulpito.
Manolo, que nos contaba en Facebook que él anda con la gasofa, dice, aquí desde Avilés, Asturias, soy ponedor.
Hola Pulpo, Bea, soy Francisco y soy conductor de autobuses. Hago el primer turno y os escucho todas las mañanas, me encantáis.
Buenos días Pulpo, quería desearles a toda España y trabajadores que madrugan tanto un feliz día y que se les pase muy bien, en especial a todos los vigilantes de toda España, compañeros. Pasar buen día a todos, un saludo, soy ponedor.
Gracias, también leemos a José Cabrera, hoy nos ha escrito para darnos los buenos días. Él es taxista, de 3 de la mañana a 3 de la tarde está siempre poniendo calles.
Hola Pulpo y Bea, soy Benjamín, soy conductor de camión, hago la ruta Murcia-Córdoba, llevo productos de alimentación y me encanta escucharos, tratáis temas súper interesantes.
Buenos días Pulpito y compañía, pues nada, os mando un abrazo y un saludo aquí de Fuenlabrada repartiendo churritos y porritas y poniendo las calles desde las 2 de la mañana, así todos los días echamos unas horitas, así que nada, os mando un abrazo y un saludo.
Y tenemos también a Fuensanta, que trabaja en el sector de la limpieza y mientras que anda atareada, pues va escuchando con los cascos, poniendo las calles, nos manda besicos.
Hola Pulpo y Bea, soy Juan, trabajo en una fábrica de plásticos por la noche, me encanta y sobre todo las canciones que pones Pulpo y sobre todo que empecéis antes.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba, soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora y soy ponedor.
Bueno, pues así hemos terminado nuestra ronda de ponedores. No da tiempo para más y no os preocupéis porque tenemos algún que otro mensaje que se ha quedado fuera, pero mañana lo vamos a recuperar. Durante la semana ya sabes que estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones relacionadas con la lluvia. Y hoy nos vamos a ir hasta 1967, cuando se publicó Esta tarde vi llover, un tema de Armando Manzanero que lanzó en su disco A mi amor con amor. Manzanero fue uno de los mejores compositores de la música mexicana y contó que le encantaba ver llover siempre y cuando estuviera acompañado. Pero un día de octubre que escribió esta canción, Se encontraba solo y por eso escribió el tema como un estado de soledad absoluto.
Y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul. Y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.
Esta semana canciones dedicadas a la lluvia, porque ya que tenemos a media España pasada por agua, bueno, pues hemos aprovechado para recordar algunos de los temazos que hacen mención a este fenómeno meteorológico. Oye, Ponedor, no sé si te ocurre como a nosotros, pero es normal que a mitad de semana, bueno, pues empecemos a notar ya los efectos del cansancio. Y es que cuando uno duerme por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí te estamos hablando de una solución. Es la que nos ha cambiado la vida a muchos de los ponedores. El laboratorio español Ahora Health ha creado el kit de los ponedores, una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar bien al meternos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde podrás conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Soy muy fan, ¿eh? Ay, ay. Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos a COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Para con leche, unas tortaditas, para con tomate.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina. La barra, un paisaje triste y desolado. La copa en mi morro se está soldando. Y el penúltimo trago y en la batalla. La soledad me quema como metralla. Y andan a trompicones.
esquina.
Hoy estamos recibiendo mensajes muy bonitos en nuestro Facebook, mensajes de los ponedores que nos cuentan un poco cómo recuerdan, ¿no?, a sus seres queridos en estos días. A los seres queridos no se les olvida nunca, es obvio. Si uno ha perdido a su madre, a su padre, no quiero ya decir a un hijo o a un hermano, los llevas siempre en tu corazón. Pero en España tradicionalmente el Día de Todos los Santos se les honraba, ¿no?, al menos en la memoria. Dice Mariaje que ella los lleva en su corazón y en sus recuerdos cada día, pero aún así nos explica: he querido ir al cementerio y les he llevado dos ramos a mis padres. Y la verdad es que de los dulces que comentáis, de los buñuelos y los huesitos de santo, yo prefiero las tortas de boniato y arrope y calabazate murcianico. Nos dice que está buenísimo. Pues de verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado los ponedores. Ahora sí, a las 5:46 de la mañana tenemos que adentrarnos en el mundo del motor. Y para ello damos la bienvenida a Alfonso García, Motorman. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Aunque el resto de conductores tienen otra visión, para los profesionales de furgonetas europeos, su mayor preocupación es la seguridad vial. ¿Esto quién lo afirma?
Pues una encuesta de Whitfleet, solución de gestión de flotas, que a la pregunta de qué mejoraría su trabajo como conductor de furgoneta, la respuesta más común fue que la seguridad en carretera es fundamental y se debería aumentar. La segunda respuesta más importante para los furgoneteros europeos es llegar a casa seguro. En el caso de España también fue la respuesta más recurrente, el 45%, junto a perder menos tiempo en congestiones de tráfico y conseguir un mayor rendimiento en su trabajo. Aunque, eso sí, para la gran mayoría de furgoneteros españoles, 6 de cada 10 confiesan que encontrar aparcamiento es un problema mayor que el tráfico, todo un reto, aunque es verdad que, por otro lado, desde 2019 han disminuido el número de víctimas mortales en carretera en Europa. El 42% de las flotas comerciales manifiesta que están involucradas en entre 1 a 5 colisiones al año en la carretera. Por supuesto que hay variaciones entre los países europeos, pero está claro que el tráfico, la seguridad y las infraestructuras son retos permanentes en toda Europa y que las soluciones pasan por ayudarles con las nuevas tecnologías como la navegación profesional, la formación de los conductores o las dashcam con inteligencia artificial.
Los transportistas, los conductores de camiones están hartos de las habituales retenciones para acceder a la zona industrial de Ribarroja en Valencia, uno de los polígonos más importantes de España.
Que por ese motivo la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística han advertido de las retenciones para entrar en el área industrial de Ribarroja, que es el mayor conglomerado logístico de España, uno de los principales de Europa. Cada día, alrededor de 8.000 vehículos se ven afectados por estas retenciones, el 60% de los cuales son transporte pesado de mercancías, y el resto, turismos y vehículos de reparto. Hay vehículos que entran y salen cada jornada hasta 10 veces, y el problema radica en las rotondas que obstaculizan el tráfico. Es decir que el atasco, como bien saben quien lo sufren cada día, arranca a las 8 de la mañana, a las 13:30 horas del mediodía y a partir de las 5 de la tarde. Pero el sumum de las retenciones llega en los puentes, en festivos o en la operación retorno, cuando cortan el tráfico para los camiones en la autovía A3. Y lo peor es que las retenciones seguirán aumentando porque el área sigue y seguirá creciendo debido al transporte vinculado al puerto de Valencia y los grandes centros logísticos de transporte, lo que supone enormes pérdidas de tiempo, pérdidas económicas y la competitividad del área industrial de la capital valenciana.
Sabemos que el cambio de hora afecta a nuestros biorritmos, sobre todo a pequeños y mayores, pero Alfonso, también afecta a la conducción de un vehículo.
Sí, sí, está claro, el desajuste horario de adelantar o retrasar el horario no solo afecta al sueño, también a otras actividades fisiológicas como el apetito o los procesos cognitivos. Según la neuróloga de trastornos del sueño, Ana Fernández, se desincroniza de forma brusca nuestro biorritmo circadiano, es decir, el ritmo biológico que tiene como principal estímulo la luz solar, lo que influye pues en actividades como la de conducir un vehículo, aunque influye más el cambio de primavera y ahora afecta más a los que conducen de noche por tener menos exposición a la luz y la necesidad de dormir más temprano, pudiendo tener más riesgo de sueño y de mayor somnolencia al volante. Mientras que el cambio de primavera nos cuesta meses, este cambio de uso horario de otoño es más rápido, en torno a una semana, aunque dependerá de la persona. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un cronotipo más matutino, que se acuestan y se levantan más temprano, se adaptan mejor al horario de verano. Y por último, según el estudio de la Fundación Pascual Maragall, aparte del sueño durante el día, el conductor tendrá menor velocidad de reacción y una menor capacidad de atención al volante.
Como se pensaba, Alfonso, el rojo ya no es el color del automóvil más peligroso, más propenso a verse inmerso en un accidente de circulación. ¿Cuál es el tono que tiene más probabilidades de accidente?
A ver, siempre se ha hablado del color rojo, y eso que no existe una correlación directa entre el color de un coche y su índice histórico de siniestralidad o la potencia media del motor. Pero sí son los más elegidos por los conductores que quieren destacar entre los demás y puede que corran un poco más de riesgo. Según el estudio de Car Vertical sobre porcentaje y las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico, según el color dice que el marrón, repito, el marrón es el que más riesgo tiene, un 51% por delante del amarillo, poco más del 50%. Y el tercer puesto es para el rojo, con poco menos del 50% de probabilidades. Por lo tanto, la percepción y presunción de que llevar un coche con color llamativo no significa que estén dispuestos a asumir mayores riesgos. Y por último, si tienes pensado cambiar, pintar el coche de otro color, recuerda que debes notificar previamente a tu compañía de seguros, a la ITV y, por supuesto, a la EGT. Es obligatorio y de no hacerlo la sanción es de 500 euros.
Y por último, la consulta de un oyente. Álvaro de Castellón dice: soy un conductor que habitualmente conduzco de día y cuando lo hago de noche me molestan mucho los deslumbramientos de los faros. ¿Qué puedo hacer? Por cierto, pido al resto de conductores que revisen sus luces para no deslumbrar. Gracias.
Decirte, Álvaro, no sé tu edad, pero está claro, demostrado, lo dicen los oftalmólogos, que con edad avanzada el deslumbramiento, las molestias de las luces son mayores y, por supuesto, en la conducción. Pues bien, en el caso del deslumbramiento delantero, los faros del vehículo que viene de frente, es realmente complicado. Lo único que podemos hacer es quitar la vista rápidamente del vehículo que circula en sentido contrario y tratar de fijarla en una zona oscura de la carretera, o incluso tapar los faros del coche de otro vehículo con la mano sobre el parabrisas para evitar el deslumbramiento. Y recordemos que circular con los faros del vehículo mal regulados o circular con las luces largas aún sin saberlo es todo un peligro para todos y para la seguridad vial. Y en ambos casos es una infracción grave que puede suponer una multa de 200 euros y 2 puntos del carnet de conducir. Por último, por favor, revisemos o que nos hagan revisar periódicamente los faros, luces y sistema de alumbrado de nuestro vehículo.
Pues hasta aquí nuestro espacio de motor con Alfonso García, Motorman, que gracias un día más por estar con nosotros.
Y me voy poniendo el intermitente.
Ya sabía yo que se iba poniendo el intermitente. Como nosotros nos vamos dejando las calles puestas. Lo hacemos a las 5:53 de la mañana. De verdad, gracias por estar ahí un día más en este miércoles festivo. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Disfruta de este día, de Todos los Santos.
Wherever you go, tell me to see. Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Si quieres pagar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices en la etapa de jugador. En la etapa al Xavi jugador.
Sí, yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En un mundo marcado por lo efímero, la monarquía parlamentaria puede parecer anacrónica. Y sin embargo, una mirada atenta y sosegada a su naturaleza más profunda aporta a las sociedades europeas, en las que prima el afán de cambiarlo todo, la dosis de continuidad política necesaria para evitar el vacío. Monarquía y Constitución son dos pilares maestros del orden político español. Ese fue el pacto de lealtad entre el rey Juan Carlos I y el pueblo español que quedó plasmado en una Constitución social, democrática y de derecho. Eso es lo que ayer, ante las Cortes Generales, juró la princesa de Asturias. Y de este modo renovó el pacto que la corona hizo en 1976 con todos los españoles, también con quienes no eran o no se sentían monárquicos. La corona ha sido neutral y respetuosa con el pluralismo y los derechos de todos los españoles. Es innegable que ha contribuido a afianzar el sistema democrático y se ha consolidado e incorporado a la vida de los españoles como una monarquía popular y moderna. El rey Felipe VI recibió este mandato de su padre y él se lo ha legado a la princesa de Asturias. La legitimidad dinástica sostiene esta tradición, pero esta solo se sostiene en la medida en que la monarquía española, como el resto de monarquías constitucionales vigentes en Europa, gozan de legitimidad democrática y popular. Consciente de sus deberes, la princesa de Asturias asume una responsabilidad histórica de la que han sido testigos los presentes. A ellos corresponde también ser leales con la corona y con el pueblo español.